Continuamos en COPE Más. Ayer hablamos con Pilar Cebrián. El viernes hablábamos de esa segunda jornada, contar el terror. Y hoy queremos seguir tratando este tema con otro de los magníficos ponentes que tiene esta jornada. En este caso es John Sistiagal, que le hemos robado unos minutos entre ponencia y ponencia. Todos conocemos a este periodista que también, bueno, pues ha cubierto distintos, muchos conflictos. Vamos a charlar con él. John Sistiaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fermín.
Bueno,
¿cómo
uno,
estamos?
¿Cómo acaba pues cubriendo distintos conflictos? Porque supongo que cuando pisaste la facultad, no sé yo si lo tenías tan claro.
Pues mira, sí lo tenía claro. Sí, ya. O sea, me recuerdo siempre desde ya primero o segundo de carrera, pues las clases, digamos, que más me gustaban un poco eran las de relaciones internacionales y tal, derecho internacional, este tipo de cosas, ¿no? Y luego procuraba, pues, leer mucho todo lo que caía en mis manos, ya son no solo de prensa, sino de libros. Me iba a la biblioteca, pues, a leer, pues, esos libros, o libros de viajes o de otros periodistas. Y esto es como me recuerdo, pero es que ya, que han pasado 35 años ya desde que fui a aquella facultad, en esos encuentros con antiguos compañeros, alumnos y tal, muchos de ellos trabajando también de periodista, me lo suelen recordar. O sea, no, si tú ya, si cuando fuimos al viaje de estudios a Croacia, tú decías, ya decía, oh, aquí se va a liar parda, va a haber una guerra, porque tal, y ya hacías fotos de que si los militares, que si no sé qué, y yo, joder, macho, pues, o sea, que desde pequeñito.
Lo viste claro.
Lo vi claro.
Ayer hablamos con Pilar, que cada vez que le tocaba volver, como que se sentía extraña en una redacción, ¿no? Sin estar en zona de conflicto. ¿Te pasa a ti, te sucede a ti lo mismo?
No, no. A diferencia de Pilar o de otra gente, yo no me siento extraño. O sea, que decir, me gusta salir, viajar, ir a cubrir historias. O sea, quien habla de conflictos habla de guerras, de desastres naturales,
claro, sí,
de catástrofes humanitarias o lo que sea. Últimamente, pues yo que sé, he hecho historias de narcos o de paramilitares, de bueno, mil historias. No me siento desubicado al volver. Porque no es que me guste y me agrade salir a estos sitios, porque yo lo paso mal. Joder, lo paso, voy a ver retratar tragedias humanas que te acaban afectando,
claro,
que te acaban fastidiando, y luego, pues bueno, la vuelta siempre es dura, pero más que nada porque es que vienes de ver una serie de cosas que joder, que cuando vuelves otra vez y la gente está preocupada por a ver que no sé qué ha hecho los Asuna o sabes
sí.
o si hay gobierno o no hay gobierno, y tú dices, joder, es que vengo de un lugar donde he estado desenterrando fosas comunes,
Claro.
¿sabes?
Eso
Entonces,
te iba a preguntar
pero
yo.
bueno.
¿Perdemos el foco los que no, los que cuando venís de ese tipo de tragedias o de catástrofes, te das cuenta que perdemos el foco?
Bueno, yo creo que el secreto está en que los que vuelven de cubrir un conflicto no pierdan el foco, porque hay mucha gente, pues que compañeros, pues que lo pierden. Yo siempre las facultades de periodismo, cuando doy una charla, lo primero que les suelo decir, oye, seguimos siendo personas y periodistas normales, tan buenos o tan malos como los otros periodistas que no salen a cubrir conflictos. Es decir, cuando llegas y estás de vuelta, pues los semáforos se pasan cuando está en verde, no te los saltas en rojo porque como vienes de una guerra y las balas te silban alrededor, pues no. Esta es la primera lección que tienes que aprender, que es descomprime, relájate, vuelves a casa, las normas son otras, no, aquí no hay salvajes disparando, ¿no? ni te van a secuestrar. Entonces, eso, corregir ese foco cuando vuelves es de lo más importante.
¿Llegas a sentir cierta empatía por la gente que o por los grupos que no parecen tan buenos desde el otro lado de la contienda?
Bueno, las palabras empatía y simpatía se deben, no se conjugan, pero una cosa es sentir simpatía por alguien o algunos. Eso te sitúa en un lugar un poco complicado, porque afecta a la visión
Claro.
que puedas ofrecer sobre el tema, sobre el conflicto. Y otra cosa es sentir o generar una empatía, aunque sea pasajera, porque cuando estás entrevistando, y de esto se trataba un poco en la ponencia que he tenido que dar, sobre que se titulaba así, ¿no? Hablar del mal, necesitas que el malo que te va a hablar te hable.
Claro.
Entonces, si tú entras a una entrevista con un líder paramilitar, un jefe terrorista, y lo primero que le dices es, oye tú, cabrón, ¿por qué haces lo que haces? Hombre, pues no te va a hablar.
Algo de
No
confianza
tienes
le tienes que generar, ¿no?
Claro, eso no significa para nada que avales lo que hace ni lo que te dice, sino que tú estás ahí para hacerle hablar, para que te cuente. Si para eso necesitas generar una empatía pasajera, falsa, a través de un comentario, una media sonrisa, o, ¿sabes?, o reírle una gracia, pues es que a veces es necesario para que esa persona se note, se sienta en confianza como para seguir hablando y al final meter la pata, ¿no? Al final lo que tú tienes que hacer es generar las preguntas necesarias para que entren las contradicciones de las que nunca podrá volver a salir, ¿no?
Claro, lo que fuera de ese contexto muchas veces se puede hasta malinterpretar. Claro, hoy en día malinterpretamos absolutamente todo. Por otro lado, John, te quería hacer la pregunta, ¿es más complicado contar un terror más cercano que hayamos vivido? Es decir, tú has contado también, has hablado de ETA. ¿Es más complicado, por ejemplo, tratar el terror de ETA que el de la guerra de Irak?
Bueno, puede ser más complicado porque es algo que te pueda afectar de cerca. Pero a la vez esto yo lo reconvierto en cierta virtud para mí como periodista, porque como periodista debo tener las herramientas necesarias para hacer mi trabajo aquí y en Irak, ¿no? Entonces, la ventaja digamos, de hablar de ETA en aquellos años, porque hablar de ETA es prácticamente innecesario si no es desde una perspectiva historicista ahora, porque no existe, pero hablar de ETA en aquellos años, para mí era fácil porque lo conocía. Me explico. Si hablo con un yihadista en Bagdad, bueno, pues he tenido que aprender, memorizar, etcétera. Su conflicto, pff, a mí no me afecta, pero lo hago con profesionalidad. Si ocurre aquí, o ocurría aquí, lo hacía también con profesionalidad, pero aquí no me podían torear. Porque yo me lo sé todo, lo he mamado. He nacido en Irún, el mismo año que se funda ETA, en la misma ciudad en la que se comete su primer asesinato. Es decir, mi vida ha quedado atravesada por el terrorismo, como todos los que tenemos más de 50 años. Entonces, para mí era difícil, pero además, pero a la vez, fácil, porque lo tengo todo en la cabeza,
Claro,
todo. En la cabeza, ideas, nombres, atentados, muertes, víctimas, situaciones, secuestros, lo tengo todo en la cabeza.
Por último, no quiero entretenerte más, John, que tienes que continuar. ¿Se hace más necesaria que nunca la presencia de periodistas, de corresponsales en este tipo de tragedias o de conflictos con la llegada de inteligencias artificiales, de países que cada vez quieren controlar todavía más la información que se da? ¿Se hace cada vez más relevante?
Hombre, yo creo que sí. O sea, volver, digamos, a las fuentes humanas, es cada vez más necesario. O sea, el periodismo ha pasado unos años un poco de ostracismo, unos años en los que ha sido absolutamente denostado, pero desde que existe el periodismo como tal, desde hace 200 años, al menos los conflictos, las guerras, las grandes aventuras de la humanidad no han sido contadas por los militares ganadores, ni por los políticos de turno, ni por los historiadores que venían después desde fuentes terciarias o inventándose muchas veces cosas, ¿no? Sino que había alguien que estuvo allí. alguien que lo dejó por escrito o alguien que lo grabó. Somos una especie de notarios de la realidad. Las cosas en los conflictos, desde luego, están cambiando mucho, porque ahora no tienes más que, a ver, no sé, en Ucrania no te dejan acercarte a menos de 40 kilómetros del frente y cada soldado lleva una GoPro o hay un dron por ahí encima grabando todo. Ahora casi el periodista en Ucrania tiene que estar más verificando las imágenes que le llegan a través
Claro.
de la censura militar
Claro,
que otra cosa,
pero
¿no?
ahí también perdemos el lado humano, ¿no?
Claro, porque al final yo creo que la mala época del periodismo está empezando a pasar y que cada vez más gente está reclamando que se le informe de manera correcta, de manera seria, de manera rigurosa. Es decir, todo el mundo podrá acceder a través de un clic al digital o a la radio que más se acerque a su no sé, a su pensamiento, ¿no?
Su forma de ver la
Pero
vida.
claro, a su forma de ver la vida, ¿no? Pero a su sesgo cognitivo que llaman ahora, ¿no? Pero creo que empezamos a estar en otro lugar donde, bueno, ya, venga, ya sé que los míos me van a decir esto, pero si quiero tener otra opinión, necesito buscarla fuera. Y ahora estoy en un clic. Yo ya no admito estas cosas en las conferencias que me dices que los periodistas sois. No, perdona.
Que puedes elegir,
Señor.
que hoy en día
Puede
podemos elegir,
elegir,
claro.
puede elegir, o sea, desde su móvil tiene todas las radios que quiera, todos los digitales que quiera, todos los periódicos y todo, desde su propio móvil. O sea, no me diga que el culpable es usted, vago.
Que elige lo que quiere, lo que quiere oír, claro,
Claro,
luego encima se
que elige lo
queja.
que quiere oír.
Claro.
Entonces, para eso estamos los periodistas y todavía sigue habiendo medios que de alguna manera tratan de mantener este ideario periodístico que es vamos a hablar con las fuentes y vamos a dar todos los datos.
Bueno,
Así
pues
que, bueno, tengo cierta esperanza, Fermín.
me quedo con este mensaje de esperanza, claro que sí, John. John Sistiaga, un placer charlar contigo estos minutos. Un fuerte abrazo y
Muy
que vaya
bien.
todo muy bien.
Venga, venga, adiós. Hasta luego.